Mientras las instituciones se enzarzan en una lucha por establecer avances en los tramos, en las fechas de finalización de las obras del TAP, la lucha contra esta infraestructura cumple 30 años. Bajo el lema 30 años obstaculizando el TAP, únete a favor de la tierra, se está conmemorando durante estas semanas el 30 aniversario de esta lucha con una amplia programación en diferentes puntos de Euskal Herria. Y para conocer más detalles, tenemos aquí en el estudio de Largo y Tamasaspi y Ratia a Manu Imaz, que ha participado de HTRIQES en Bilbo, en Basauri, y lo tenemos aquí, ya saludamos. Muy buenas, Manu, ¿qué tal?
Muy bien.
Oye, Manu, a ver, cuéntanos un poco, desde la oposición a este proyecto se dice que es el más destructor, despilfarrador y antisocial de la historia de Euskal Herria. Cuéntanos un poco, ¿por qué se dice esto?
Sí, tenemos que retroceder a la década del 80 del siglo pasado, cuando el lobby de la industria, transporte, comunicaciones y construcción a nivel europeo ya trataron la idea de dos corredores, uno por el Atlántico y otro por el Mediterráneo. En Euskal Herria, el corredor atlántico, a través del enlace con Iruña y Zaragoza, se empalma con el corredor del Mediterráneo. Esta obra lo que quería era ejecutar un ferrocarril de alta velocidad y lo que en el fondo lo que quería es un plan desarrollista y capitalista y destructor de la naturaleza.
Uh-huh. Decimos 30 años, han pasado ya, seguramente pues la oposición a esta obra ha pasado por muchas fases, igual cuando empezó tú todavía peinabas una lúcida melena, no sé, Manu, pero ¿cómo ha cambiado? ¿Cuáles serían un poco los momentos más importantes que tú destacarías en esta larga lucha contra esta infraestructura?
Sí, a partir del 93, que ya el gobierno vasco ya realiza ya la aprueba la ejecución de este proyecto, se han realizado en múltiples acampadas del orden de 15 en los 15 años hasta el 2011 aproximadamente, y posteriormente se constituyó lo que es la Asamblea Anti-TAP, y con la colaboración de partidos y sindicatos y particularmente DNE se constituyó HT Gelditu Elkarlana. Su labor esencial ha sido el de información y el de la oposición y agitación contra este gran proyecto. Y los hitos más importantes han sido las manifestaciones masivas que se han realizado en Donosti en el año 2010 aproximadamente y en Arrasate 2012 del orden de 15.000 personas. Posteriormente, también cuando con el comienzo de las obras en Urbina se formó una zona de resistencia en Urbina que duró 3 meses, y luego al comienzo de las obras se hizo una manifestación y una concentración muy masiva, y el hecho fundamental de este acontecimiento es que hubo una represión tremenda, brutal, bestial. Hubo más de 20 heridos, hubo más de 30 detenidos, hubo incluso una amenaza de llevar a la Audiencia Nacional. Posteriormente a esa fecha ya se iniciaron las obras en los distintos herrialdes. Hubo también bastantes movilizaciones en la comarca de Goierri, en Ordizia, en Otxasondo y en Legorreta principalmente, con acciones de sabotaje, ocupaciones de suelos, etcétera, etcétera, en los cuales la actitud de la Ertzaintza fue la de reprimir. Además, los medios de comunicación también se encargaron también de difundir el terror entre la gente que acudía a este tipo de manifestaciones. Eso ha sido lo más esencial. Posteriormente, con motivo de las expropiaciones, también se han hecho muros y delante de las instituciones para impedir que se firmasen las actas de expropiación. Esas acciones han sido llevadas directamente por la gente participante en todo ese tipo de movilizaciones. A raíz de las diversas represiones que ha habido, pues se constituyó un grupo que se llama Mugitu y se encargó a partir de entonces, a través de acciones de desobediencia civil, llevar acciones también en contra de este proyecto. Estas acciones pues fueron entre ocupaciones de suelos, pintadas, etcétera, y el que más destacó fue el tartazo en el 2011 aproximadamente, creo que es 2011, contra la presidenta del Parlamento Navarro.
Yolanda Barcina.
Sí.
Hablas de la desinformación, de los medios de comunicación, cómo han realizado esta labor de desinformación, todo lo que es referente a las obras del TAF. En este sentido, también, bueno, cabría destacar que con las obras, pues bueno, están avanzadas, pero bueno, desde diferentes ámbitos, pues se menciona que es muy recomendable incluso paralizarlas, más en esta época de crisis económica en la que nos encontramos. Pero bueno, desgraciadamente ese tipo de mensajes pues no aparecen en los medios de comunicación. También habéis denunciado que recientemente, por ejemplo, se habla de opciones malas o muy malas, ¿no? Como por ejemplo sería esta conexión entre Gasteiz y Nafarroa, posible hacerla por Gasteiz, por Ezkio, atravesando la Sierra Aralar, etcétera, y cómo, bueno, pues muchas veces lo que intentan es crear unos falsos debates, ¿no? Para que se hable de eso, pero no se escuche el mensaje que recomienda la paralización de las obras, ¿no?
Sí, en resumen, este proyecto, hágase como se haga, es innecesario totalmente, es inútil. Se está hablando sobre todo por dónde se va a ir el trazado, pero no tiene sentido esta obra. Desde hace tiempo ya el Consejo Europeo, la Comisión Europea, no me acuerdo el nombre, pero el Tribunal de París también se pronunció, estaba en desacuerdo con esta obra, el Tribunal de Lisboa también se opuso, el Instituto Carlos III de Madrid también se opuso, y también otras instituciones también se han opuesto a este proyecto porque no está garantizada ni la financiación y cada día la obra era mucho más cara y que no estaba justificado por la demanda. Últimamente también ha salido la otra institución, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en el cual recoge que esta obra todavía falta el 50% de ejecutar del tramo de la CAP, es decir, la unión entre las tres capitales, la comunidad Donosti, Gasteiz y Bilbo, en un 50%, sobre todo a consecuencia del nudo de Vergara, que es una obra impresionante. En Navarra no se ha efectuado más que el 10% de la obra y en Iparralde no se ha empezado todavía, no se ha empezado nada en absoluto. Entonces, que se hable de la conexión en Ezkio, por Ezkio o por Vitoria o otro tramo entre Miranda y Gasteiz, etcétera, pues es superfluo. Esta obra es totalmente innecesaria, desfijadora de recursos. Y luego hay que añadir que con el aumento del nivel de coste de la vida en los últimos años, la carestía de la vida, la carestía de los suministros, el problema de los suministros, la carestía de los productos industriales, a eso hay que añadirle también la elevación de costes que ha habido, más o menos va a suponer, casi va a doblar el coste de la obra esta. Después, como todos sabemos, con el tema de la crisis climática, el cambio climático y la crisis ecológica, la falta de energía y materiales va a ser totalmente y suponer que esta obra no se pueda continuar en las condiciones anteriores. Es una obra que no tiene ni pies ni cabeza, quieren seguir como sea adelante, pero que se van a encontrar continuamente con una posición mayor de la gente. Nosotros hoy vemos actualmente que apenas hay gente que apoye, la gente de base, gente sencilla, apenas oyes comentarios aprobando este proyecto, cuando hace 20 años, pues se oían bastantes comentarios aprobando este proyecto.
Sin embargo, desde la clase política, tanto de Nafarroa como de la CAF, por ejemplo, sí que se ha hablado mucho últimamente pues de esta conexión en Dax con la línea que viene de Francia, desde París, ¿no? Cómo desde París se quería trazar y se han hecho, bueno, unas labores Pues por parte del gobierno vasco, sobre todo, hemos visto como el Lehendakari Urkullu pues se ha dirigido a varias instancias urgiendo para que estas obras se aceleren. Lo ha tomado como algún tema pues de máxima importancia y bueno, ha recogido pues gran parte de la atención de los medios de comunicación, ¿no? Parece que sí, que en la clase política hay un gran interés, ¿no?, por llevarlo adelante. De la manera más rápida posible, además.
Ya. Sabemos, en Ipar Euskal Herria, toda la población en general, sean de un pensamiento o de otro, de una ideología u otro, de un partido u otro, ninguno está a favor de ese proyecto. Y hay unas razones evidentes. La actual vía, ferrocarril actual, está infrautilizado. La actual vía todavía permite el uso de mercancías en un, no sé, en un porcentaje de, se puede duplicar o triplicar la actual. Entonces, no ven sentido que se destroce el territorio, un territorio que es un territorio pues muy apreciado, es pequeñito, todos son colinas, todos son valles, todos son laderas, todos son ríos. Destrozar todo eso, ¿para qué? La clase política está cercana a los pueblos, se opone. Otra cosa es que alguno puede estar a favor porque, no lo sé, tendrá sus propios intereses. Pero sabemos de antemano que ese proyecto en Ipar Euskal Herria va a tener un obstáculo total de la población.
Bueno, como decíamos, pues se cumplen 30 años y se está conmemorando con una serie de eventos, varios eventos programados en Euskal Herria. Hace poco, pues cabe mencionar también pues esa cita en Biriatu, ¿no? Donde hubo una comparecencia del movimiento anti-TAF. Muy bueno, y pues acudieron opositores. Una nutrida representación, ¿no?, de diferentes colectivos sociales, sindicales, etcétera. Y si no me equivoco, tú también estuviste. Manu, cuéntanos un poco pues tu impresión y cuéntanos, bueno, también pues qué otros eventos tenemos a la vista para todas aquellas personas que nos estén escuchando y que quieran participar en alguno de ellos, pues dejando clara su posición a este proyecto.
Sí, ese acto estaba programado y se realizó de acuerdo con CADE, que son los grupos ecologistas de Ipar Euskal Herria y el sur de las Landas, y se hizo la presentación en Biriatu, y en el cual los ejes principales eran dos. Uno era que la obra es totalmente innecesaria, por todos los argumentos que he expuesto antes. Y en segundo lugar, que hoy en día, con la crisis climática y los recortes sociales, hay que dar más énfasis a impedir que haya esos recortes y que se destine un euro a esta obra. Esos eran los dos ejes principales. El tema social, las consecuencias sociales que tiene una obra de esa categoría, el tema ecológico, los destrozos que está ocasionando, la carestía de la obra y lo innecesario, porque no se ve. Antes he dicho el ejemplo del transporte de mercancías, el de pasajeros, es ridículo, y lo que está visto es que jamás va a estar justificado la obra esta según el número de viajeros y el número de mercancías que se piensan trasladar. Biriatu fue un acto muy emotivo, hubo presencia de infinidad de grupos sociales y a nivel personal de ambos lados del Bidasoa, y la actuación de tres Bersolaris que amenizaron, y también lo amenizó un grupo de
Chalapartaris, ¿no?, KTX, y sí. Los Bersolaris nada más y nada menos que Mayalen Lujambio, Aitor Mendilusa y Sustrai Colina.
Exacto, sí.
Un evento que nos queda muy cerca. Bueno, comenta si quieres algo más sobre Biriatu.
No, yo quería hablar un poco sobre los planes que tenemos a partir de ahora.
Sí, sobre todo quería que nos comentaras esa bicimarcha desde Basauri, ¿no?, que es la que más cerca toca igual aquí a las personas que nos escuchan en la Argoita más Aspirratia.
Sí. Empezó esto, hay una exposición tanto de, se ven en paneles un poco todos los acontecimientos a partir de la fecha del comienzo desde el 93. Luego hay otra serie de paneles, otra exposición también de pegatinas. Luego hay un vídeo. Después, aparte de eso, pues cosas materiales, nada más. Entonces, ya en Rentería, ya se han celebrado hace una semana aproximadamente, se han efectuado un montón de cosas, acciones, bueno, sobre todo exposiciones, etcétera, para que la gente visibilice todo lo que ha sucedido estos 30 años. Uh-huh. En Eibar, el sábado pasado, también hubo una... En Castetxe también hubo una charla, uh-huh, acompañado de un concierto, y luego va a haber en Basauri y en Iruña el día 6 de mayo.
Es el día un poco fuerte, ¿no? El 6 de mayo.
Y luego posteriormente va a haber también en Ondarroa. Para el 6 de mayo, concretamente en Basauri, está previsto pues varias acciones. Uno es una marcha en bici desde Galdakao hasta San Miguel de Basauri, hasta La Pacha, donde está previsto la estación provisional. Después está una exposición de pegatinas en Lexalde, en San Miguel, y otra exposición también de lo que son los paneles de la exposición en Trinchera, en Basauri, en la calle San Fausto. Va a haber una comida popular y a la tarde va a haber un concierto en Lexalde también, en San Miguel. Uh-huh. Eso es lo que está previsto para el próximo 6 de mayo. Yo sí os animo, os invito a que participéis en todo ese tipo de acciones, porque es importante que se visibilice la oposición a esta obra.
Uh-huh. Y bueno, has comentado también esa entrada a Bilbao que no hemos comentado, pero sería interesante saber en qué momento se encuentran, ¿no? Las obras de esa famosa entrada del tren soterrada a Bilbao.
Sí, yo por las noticias que tenemos, hace dos años aproximadamente, la estación provisional de La Pacha de San Miguel, el PNV la aprobó, pero a condición de que simultáneamente se aprobase la entrada de Bilbao en Abando. Abando, o sea, simultáneamente. O sea, que no se puede comenzar una obra sin que esté la otra, pues, presupuestado, licitado, etcétera. Uh-huh. En este momento ya es la segunda o tercera vez que sale el estudio informativo. Me acuerdo hace 4 años también se presentó este estudio informativo de soterrar el tren de la entrada de Bilbao, y actualmente pues está en el aire. El tema es de que el costo es elevado, no hay en este momento asignado ni un presupuesto, pero que es posible que por circunstancias, por motivos políticos, esté paralizado, pero en cualquier momento lo pueden sacar de la cartera, y porque les interesa. Entonces, como la entrada en Bilbao se piensa que eso todavía está muy verde, y la entrada y la estación provisional está a pie de obra, pues prefieren comenzar haciendo la estación provisional en La Pacha, que según el estudio que tienen informativo, que bueno, por las noticias que aparecen en la prensa, pues el tren actual convencional pararía justo donde está la estación de provisional, y enlazaría en la estación provisional del TAP con la estación provisional del tren convencional.
Uh-huh. Bueno, Manu, pues no sé si nos hemos dejado algo que te apetezca comentar.
Nada más.
Uh-huh. Pues te agradecemos mucho que hayas atendido la llamada de la roguita más aspirrativa para Suelta la Olla, y hasta cuando queráis.
Muchas gracias.
Agur.
Agur.